Nathan Nazar.
8:07 de la mañana. Seguimos con nuestro ejercicio, Carolina. Nuestro ejercicio es traer a todos aquellos que tienen una aspiración presidencial y que la han cantado a la mesa de la FM. ¿Quiénes han estado ya con nosotros?
Han estado con nosotros Sergio Fajardo, Clara López, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo, Piedad Córdoba, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra, Carlos Holmes Trujillo y Claudia López
Hazard. Oiga, varios, ¿no? Y esta mañana ya hablamos con Humberto de la Calle y ahora está con nosotros. Senador Iván Duque, qué placer que esté aquí con nosotros esta mañana.
Hazard, el placer es mío. De verdad que disfruto mucho estar acá en la FM y un saludo para todos los compañeros de panel y especialmente para toda la audiencia.
Mire, antes de que empecemos a hablar de todo esto que involucra esta aspiración y por supuesto lo que es para el Centro Democrático también contar con el nombre suyo como uno de esos precandidatos, Ricardo estaba muy interesado y me preguntaba a mí por un trino suyo de hace unos minutos y tiene que ver, se lo voy a poner en contexto, con esto es gastos de nómina, ¿no?
Sí.
Gastos de nómina. Mire, dice, rama ejecutiva, número de cargos 2017, 67.853. Número de cargos 2018, 74.814. Esto todo, usted lo ve reflejado ahí, pero si le agrega lo de la queja de los deportistas, pues tiene un impacto impresionante. ¿Cómo ve usted esa situación en la que está el gobierno nacional?
Bueno, en esta ocasión está haciendo agua por el lado del deporte, pero claramente lo que hay es una pésima política presupuestal, porque uno no puede justificar que aumenten los gastos de funcionamiento y caiga la inversión pública, que es lo que debería detonar inversión de crecimiento, lo que llamarían inversión bruta de capital, formación bruta de capital. A mí me parece que lo que estamos viendo es lamentable. Y me preocupa sobre todo en el caso de sectores que tienen además una gran implicación en la calidad de vida de los colombianos. Estamos hablando de escenarios deportivos, deporte para la convivencia y por supuesto lo que tiene que ver con alto rendimiento. Pero lo que a mí me pareció más absurdo de todo es ver que en un año donde la economía se desacelera, donde deberíamos tener esa inversión de calidad, vemos que la nómina de la rama ejecutiva crece y cuyo costo aumenta casi en 700.000 millones de pesos. Entonces me parece que eso es bastante cuestionable. Yo veo que son más o menos unos 7.000 y pico de cargos que se crean. Y también son otros 7.000 y pico que se crean también en el Sistema General de Participación. Estamos hablando de casi 14.000 cargos nuevos en este presupuesto. Yo creo que eso debería ser cuestionado. Para el 2018.
Para el 2018.
Para el 2018. Y lo del deporte, pues a ver, yo creo que sería absurdo no reconocer que en los últimos años el presupuesto ha aumentado, pero lo que a mí me preocupa es la no sostenibilidad de los rubros presupuestales, porque bajarlo de 500.000 a 221.000 me parece que eso es un golpe muy fuerte, que además acaba con la capacidad de planificación de las ligas, de los departamentos, para por lo menos ir pensando en escenarios y en políticas de desempeño deportivo exitosas.
Bueno, vámonos al grano. Usted ya está en la contienda, son varios, Carolina, usted me corrige, María Rosario Guerra, Rafael Nieto, Iván Duque, ¿quién más?
Carlos
Holmes Trujillo.
Y también ha estado en todos los foros, aunque no ha dicho sí, soy precandidata a la senadora Paloma Valencia.
Bueno, María Rosario, ¿cómo van a definir ustedes esa elección? Porque se lo planteo como lo ven los críticos del Centro Democrático. Incluso en una encuesta ya pusieron, no ponen los nombres de ustedes, sino ponen el que ponga Uribe. ¿Cómo ven ustedes esa elección del candidato uribista, del Centro Democrático?
Pues, Hazán, mire, yo respeto todas las opiniones que tengan mis colegas sobre el mecanismo. Usted me ha escuchado desde el momento en que yo arranqué esta carrera. Yo dije, el mecanismo ideal debe ser una consulta abierta. ¿Por qué abierta? Porque hay más uribismo que carnetizados en el partido. Los carnetizados son muy poquitos. Y además es importante que se pueda elegir una persona que tenga un liderazgo capaz de conectarse con el resto del país.
O sea, uribistas que no están en el Centro Democrático.
Claro, y puede haber futuros uribistas que hay que conquistarlos de cara a esa elección, porque es la forma también de ampliar un discurso que construya un mensaje para ganar la presidencia de la República. Yo creo que los que defienden una consulta cerrada, pues me parece que están equivocados. Es porque hay un número muy limitado de personas en la militancia activa del partido, y eso obviamente se presta para un sesgo. Puede escoger de pronto un candidato, pero no escoger a alguien que pueda ser presidente de la República. Entonces yo seguiré defendiendo la consulta abierta, pero he dicho que estoy dispuesto a tener todas las conversaciones que sean necesarias con los colegas que están en esa pretensión, y también obviamente con la dirigencia del partido. Creo y estoy convencido que la consulta abierta es el mejor mecanismo.
Quienes dicen que en el uribismo se pelean todos es por ser el más uribista. El que es más uribista es el que más votos gana con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Eso es cierto? Porque usted, se lo planteo así, hay críticos que dicen es que el menos uribista es Iván Duque, entonces no hay que apoyarlo, hay que frenar esa aspiración dentro del partido.
Vea, Hassan, yo siempre he tenido una práctica de primero, en esta contienda yo nunca descalifico ninguna opinión de mis colegas, yo tengo que ir creciendo y ganándome el corazón, ganándome la conciencia de los colombianos. Y lo otro es, yo llevo más de 15 años trabajando con el presidente Uribe, 8 años de su gobierno y 7 años desde que dejó la presidencia, me he mantenido en contacto directo con él, hemos trabajado muchos proyectos juntos, soy una persona que cree en sus ideas, que cree en su legado, pero me parece muy importante también tener una gran capacidad de presentarle al país discursos e ideas nuevas para conectar con ese país que hoy no se siente representado en la política, que hoy no se siente representado en los partidos, y yo creo que es algo que el Centro Democrático también debe aplaudir.
Usted puede,
y también debe
usted
motivar
puede, a que dentro del uribismo con Álvaro Uribe y decir, mire, yo discrepo en estos puntos y los pongo sobre
claro,
la mesa.
Claro, claro, pero además siempre lo he hecho y además lo he hecho con respeto. O sea, hemos llegado muchas veces a consensos y acuerdos. Además, eso es un gran líder que tiene un conocimiento muy profundo del país. Pero también la responsabilidad es tener la capacidad de discrepar respetuosamente y plantear ideas. Yo siempre creo que en la política uno tiene que estar dispuesto a plantear ideas y propuestas y uno puede ser derrotado por la fuerza de los argumentos. Y creo que eso es lo que los partidos necesitan, una gran capacidad de deliberación y una gran capacidad de, a partir de esa deliberación, construir propuestas donde todos nos veamos representados. Pero el unanimismo muchas veces hace daño en los partidos y yo seguiré siempre defendiendo que haya amplia deliberación y que tengamos esas diferencias.
Quienes están hablando, y esto se lo he escuchado a varios precandidatos de distintos partidos, incluso los que quieren ir por firmas, dicen, mire, va a ser muy difícil ganar la presidencia en el 2018 solito. Hay que buscar una coalición. Hay que buscar una coalición, ya sea afines en un ideario de gobierno o afines en ideología y cercanía, si somos más de izquierda, más de derecha. ¿Cómo ve usted esa posibilidad?
Yo creo en las coaliciones, pero yo lo que he dicho es que la coalición tiene que ser con la ciudadanía, por la ciudadanía y para la ciudadanía. No es un tema de calculadora, no es un tema de venga a ver usted cuántos votos sacó la
pasada. No es un tema burocrático.
No, ni debe ser un tema burocrático, ni debe ser un tema de calculadora. Acá es un tema de armar un discurso, una capacidad donde nosotros defendamos nuestras posturas, pero también tener un discurso que conecte con el resto del país. Yo me doy cuenta, Hassan, aquí ya el país ha superado esos debates anacrónicos de izquierda y derecha, y hay temas que a la gente le interesa, la política ambiental a muchas personas le interesa, las políticas de movilidad, las políticas industriales. Entonces hay que tener una gran capacidad discursiva, es para conectar con los colombianos, para que esa coalición venga desde un amplio respaldo ciudadano.
El senador Iván Duque, un escenario. Iván Duque no es el candidato que diga Uribe. ¿Aceptaría usted que el presidente diga, el expresidente Álvaro Uribe diga no, que usted no es el candidato y le ofrezca una fórmula vicepresidencial, o qué haría Iván Duque en ese escenario?
Vea, yo no respondo preguntas hipotéticas, pero sí le contesto esto. Yo entré en esta contienda porque quiero ser presidente de Colombia. A mí muchas veces me han preguntado, es que si usted sería vicepresidente, yo he dicho, yo soy candidato a la presidencia, no a la vicepresidencia.
Es decir, no aceptaría.
Porque es que uno no está en esto buscando premios de consolación o buscando simplemente acuerdos burocráticos. Yo prefiero seguir defendiendo mis ideas, las ideas que concibo y que creo que son importantes en la política, antes de ver esta aspiración mía como un elemento de negociación para tener cargos públicos. Yo quiero ser el candidato del Centro Democrático, estoy trabajando para ser el candidato del Centro Democrático, pero más importante, quiero ser el presidente de un país que pueda cambiar y que se pueda sintonizar con un futuro mejor.
Eso quiere decir que si la consulta es cerrada y usted no es el que ponga Uribe, se va por firmas.
Lo que pasa, Carl, es esto. Yo estoy en un partido, yo soy leal a mi partido y yo creo que el partido tiene que encontrar la solución para tener el mejor mecanismo de selección del candidato. Yo he planteado el tema de la consulta abierta. A mí no me gustan las convenciones y me parece que una consulta cerrada, dadas las condiciones que puede tener hoy el partido, no dan todas las garantías para tener un candidato que en efecto pueda ser presidente de Colombia. Por eso tenemos que buscar deliberar y buscar un consenso por el mecanismo, pero debo decir, hay que admitirlo, se nos fue el tiempo, estamos tarde y tenemos que buscar cómo, a través de un mecanismo democrático, participativo y transparente, sale ese candidato.
Quienes todavía a estas alturas, porque uno empieza a mirar lo que son las encuestas, A mí me parece que todavía son muy prematuras, pero hay que mirar las encuestas. Una cosa es usted preguntar por Gustavo Petro, que tiene un gran reconocimiento. Ya luego uno mira su imagen positiva o negativa. Usted pregunta por el expresidente Álvaro Uribe, un gran reconocimiento. Cuando uno pregunta por Iván Duque, usted que está recorriendo el país, ¿qué tanto lo conocen los colombianos? ¿Qué tanto saben quién es Iván Duque?
Pues Hassan, cuando empezamos esta candidatura, yo era consciente que era el más nuevo, digámoslo, de todos los candidatos que hay en el abanico. Entonces eso implica que hay que trabajar mucho más duro. Hay que recorrer el país, hay que visitar a los medios, hay que ir a las universidades, hay que escribir, hay que estar en contacto permanente con la ciudadanía, aprovechar las redes. Yo creo que se ha logrado un trabajo importante de reconocimiento. Creo que todavía tenemos un trecho muy grande para conquistar. Pero sobre todo lo que a mí más me motiva es la reacción de la gente.
¿Qué ha encontrado?
Hemos encontrado en las regiones grupos de voluntarios, de jóvenes en las universidades, jóvenes que son uribistas de hace mucho tiempo, jóvenes que no eran uribistas y que ahora quieren entrar al partido, jóvenes que creen en nuestras propuestas. Entonces, para mí lo más importante es seguir haciendo un trabajo intenso, conquistando corazones y conciencia de los colombianos todos los días. Yo sé que esto es una carrera difícil, claro que es difícil, pero lo más importante es uno tener la convicción de que estamos haciendo política con decencia, con principios, con propuestas, y que esas propuestas se están calándole a la ciudadanía.
Pues usted que habla de las encuestas, ¿qué se siente estar un día con el 17.4% liderando unas encuestas de intención de voto y a la semana siguiente está con el 0.4%?
Vea, Carl, cuando las encuestas son malas, uno trabaja, trabaja y trabaja. Y cuando las encuestas son buenas, uno trabaja, trabaja y trabaja. Aquí lo importante es leer el diario trasegar de esta campaña. Hablar con la ciudadanía, qué les preocupa, qué es lo que quieren, cómo podemos mejorarle la llegada con el mensaje, cómo podemos tener una mejor capacidad de transmitir.
Usted se ha metido con temas que otros no han tocado, mire. La lucha contra la corrupción, todos están hablando, y digo... Todos están hablando de la lucha contra la corrupción. Otros están enfocados en el tema del acuerdo o el no acuerdo. Si se va a respetar el acuerdo de paz o se va a modificar el acuerdo de paz. En eso usted se ha pronunciado en varias oportunidades. Pero hay un tema también que a usted le ha gustado mucho. Y es lo de economía naranja. Temas de sostenibilidad. Temas incluso que algunos ni siquiera mencionan porque o no les interesa o no los consideran que tienen o que generan votos. ¿O tema de opinión? ¿Por qué se ha interesado por esos temas?
Bueno, primero, Hassan, cuando empezamos esta candidatura, lo que primero quisimos hacer fue talleres en todo el país. Uh-huh. En esos talleres, ¿qué hicimos? Escuchar a la ciudadanía. Uh-huh. Y con esos talleres armamos una propuesta, una visión de país, un programa de gobierno, que está en el libro Indignación, que ustedes ya recibieron hace ya un par de semanas.
Buen libro.
Y ahí lo que queremos es mostrar es una visión integral de país. Es que esto no es un tema. Este país tiene demasiadas complejidades y hay que tratar de centrarlas es en una visión armoniosa. ¿Qué es lo que a mí más me preocupa hoy? A mí me preocupa mucho lo que está pasando con la economía. Es que esta economía se está desacelerando a un ritmo demasiado rápido.
Pero usted sabe que eso no dice el gobierno.
A ver, Hassan, yo creo que el gobierno tiene una responsabilidad grande. ¿Por qué? Yo en una entrevista le dije a usted que esto era como la canción de Jimmy Gutiérrez, el cantante popular, que se bebieron lo del mercado. El gobierno expandió los gastos del Estado de manera permanente, basados en una bonanza transitoria de petróleo. Se cayó el precio del petróleo y le pasó la factura a la ciudadanía con más impuestos, a las empresas y a los consumidores. Entonces las empresas hoy no están generando el empleo que deberían, ni están creciendo lo que deberían, y los consumidores están totalmente resentidos y tampoco están consumiendo. Eso es lo que está haciendo que esta economía tenga esa desaceleración. ¿Qué estamos proponiendo nosotros? Una agenda de recuperación, que empieza porque primero vamos a eliminar los gastos innecesarios del Estado para quitarle ese peso del derroche. Segundo, hacer una reforma a la administración pública para hacerla más eficiente. Pero eso nos permite bajar impuestos a las empresas y a los consumidores para que haya más inversión. Eliminar todos esos trámites engorrosos que tiene hoy el sector privado. Un pequeño negocio tiene que ir a 10 o 14 ventanillas si es una empresita formal. Eso hay que llevar una ventanilla única y reducir esos trámites. Y lo otro es el cerco normativo. Ayer miraba que entre el año 2000 y el año 2016 se han producido en Colombia 68.000 circulares que regulan la actividad económica. Esa incertidumbre jurídica hay que quitarla de por medio para que quien está haciendo negocios en Colombia tenga una visión de largo plazo, tanto en lo tributario como en los trámites todos los días. Y cierro con esto, la inserción en las cadenas de valor. ¿Cómo es posible que apenas el 5% de las empresas de Colombia estén exportando a Estados Unidos cuando tenemos un tratado? ¿Cómo es posible que estemos limitados a pocos sectores y a pocos estados? ¿Cómo es posible que estemos perdiendo con nuestros principales socios comerciales año a año? Entonces, esta agenda nuestra, que también implica la diversificación exportadora, es el eje central de una campaña que tiene que decirle a los colombianos: para que funcione la justicia, la salud, todo lo demás, necesitamos primero recuperar una economía que dé confianza y que tenga una alta tasa de inversión.
Doctor Iván, sobre ese tema de la economía naranja, a mí me gustaría que nos quedáramos ahí un poco, porque oíamos al presidente Santos decir: no hay presupuesto para el deporte por un tema de la crisis de petróleo, y todavía seguimos pensando en el petróleo y el carbón. La economía naranja en América Latina son 130 mil millones de dólares más o menos que genera. Estamos hablando de cultura, arte, música, cine, software. 2 millones de empleos solo en América Latina. ¿Cómo hacer para concentrar toda esa atención en eso? Es algo en lo que usted ha venido trabajando, yo he escrito varios libros. ¿Cómo hacer para trabajar más en eso y que la gente se concientice que se pueden sacar recursos de otro lado?
Muchas gracias por la pregunta, Andrés. Vea, yo empiezo diciéndole esto. La economía naranja, donde están los medios, las artes, la publicidad, la arquitectura, el patrimonio ancestral, los festivales, carnavales, hoy es más grande que el café y más grande que la minería en su aporte al Producto Interno Bruto de nuestro país. Es un gran generador de empleo, estamos hablando de más de 700 mil empleos directos e indirectos en todo el país. Y nunca hemos tenido una visión articulada para que esto, claro, para que esto funcione. Me siento orgulloso de haber sacado adelante la ley naranja que permite resolver esos asuntos y pensar en grande con este sector. ¿Cuál debe ser nuestra meta? Que esto se duplique en la próxima década. ¿Eso qué puede hacer para el país? Generar más empleo, conectar las industrias creativas, la propiedad intelectual y la cultura en la oferta de servicios del país y convertirse también en un sector que apoye a los sectores convencionales de la economía generando valor agregado. Entonces yo creo que hoy más que nunca tenemos que darnos cuenta que la cultura importa. Pero usted me hacía esa pregunta con el presupuesto, le voy a contar algo dramático. Uh-huh. Un día del presupuesto del Ministerio de Defensa, un día, equivale a 72 días del presupuesto del Ministerio de Cultura. O sea que en 4 días del presupuesto del Ministerio de Defensa prácticamente se le fue el presupuesto de cultura. Si nosotros no entendemos que la cultura importa, y que no solamente como factor económico, importa también como factor de cohesión, yo estoy convencido que el antídoto a ese crecimiento de la violencia en el país está en el acceso y la democratización de la cultura en Colombia. Claro. Entonces, por eso hace parte integral de mi visión de país, de mi plan de gobierno, y seguiré defendiendo la cultura como un factor de cohesión social.
Pues así, plática entonces, por otro lado.
Hay que buscarla, y hay que buscarla con el sector privado también. Inclusive déjeme decirle esto, Hassan, yo he defendido, por ejemplo, las leyes de mecenazgo. Nosotros veíamos en Brasil la ley Rouanet, la ley Valdés en Chile, o la ley de mecenazgo en España, para que el sector privado pueda apoyarle a las organizaciones culturales y tiene un mayor descuento tributario. Es lo que llamábamos la responsabilidad cultural empresarial. Aquí tenemos capacidad del sector privado para insertarse, y estamos permitiendo que haya recursos para escenarios culturales en todo el país, teatros, bibliotecas, centros de participación escénica, que lo tiene también la ley naranja. Eso puede generar que el país, en una década, diga: Colombia va a ser la potencia latinoamericana en economía naranja. Hoy lo somos en música. Hoy Colombia es una de las potencias en música. Uh-huh. Colombia se está convirtiendo en una potencia en publicidad en la región. Uh-huh. Tenemos un potencial enorme en arquitectura, en diseño. Y yo creo que hay que mirar esos sectores.
Para capitalizar en esos temas. Claro. Mire, estamos en Facebook Live. ¿Qué dicen los oyentes?
Leemos todos los comentarios y todas las preguntas, precandidato. Una muy breve. ¿Dentro de esos gastos innecesarios y la reducción de los mismos entra también el salario de congresistas?
Hombre, yo creo que sí. Le voy a decir esto. Yo llevo 3 años en el Senado y yo creo que los congresistas deberían tener muchas más exigencias. Le voy a empezar por una cosa muy elemental que está en el plan de gobierno. Hassan va a contratar a alguien aquí a la emisora y le pide como mínimo, bueno, que sea bachiller, que haya estudiado una cosa, que haya estudiado la otra, que tenga tantos años de experiencia. Al Congreso el único requisito que hay hoy es la edad. Eso no puede ser, son demasiadas las responsabilidades. Entonces yo creo que hay que poner requisitos para el cargo y salarial, salarial.
Es polémico.
Claro que es polémico.
Usted sabe que hay personas que llegan al Congreso con una única intención, es cobrar el sueldo y mirar a ver qué más
hacen. Claro,
pero no proponen, no hay un acto, no hay un debate en el que participen, no abren la boca.
No van.
O sea, es una discusión de fondo.
Sí, pero mire que no solamente es de fondo, es un tema también de principio. Si queremos que haya una buena representación, definamos cuáles deben ser los requisitos mínimos para quienes van a estar haciendo las leyes del país. Pero adicionalmente, pongámosle muchas más condiciones de evaluación. para que la ciudadanía pueda evaluar y pueda revocar y pueda hacer supervisión. Y obviamente lo que yo digo frente al salario, claro que el salario se puede reducir y de pronto es conveniente reducirlo sustancialmente, pero también he dicho una cosa públicamente, para un congresista corrupto el salario es la menuda, esa es la de bolsillo. Ellos no necesitan el salario, ellos saben cómo le sacan los recursos a la administración. Entonces a mí me parece que hay que buscar es una remuneración que sea adecuada frente a la responsabilidad, pero sobre todo la posibilidad de evaluar y de poder revocar a quienes no estén cumpliendo su trabajo.
¿Qué más preguntas?
Senador y precandidato Iván Duque, ¿tienen razón o están equivocados quienes lo relacionan a usted con el ala izquierda del partido ¿El Centro Democrático?
Hombre, vea, yo no he conocido todavía la ala izquierda del Centro Democrático, pero lo que sí le voy a decir...
Ricardo me dice que yo soy del centro,
pero...
centro ideológico.
Yo la verdad es que yo...
Usted me entiende la pregunta y estamos hablando centro de la desconfianza extreme. Que podría generar dentro del mismo uribismo.
Mire, yo tengo muchos amigos dentro del partido, personas que aprecio mucho y personas que me han ayudado. Yo aprecio mucho el respaldo que me ha dado Ever Bustamante, Alfredo Rangel, José Julio Gaviria, el Rigoberto Barón, pero también hay otras personas que son, digámoslo, mucho más renovadoras ideológicamente, como Federico Hoyos, Margarita Restrepo, Fernando Sierra. Es decir, nosotros tenemos un gran grupo de colegas y de compañeros donde compartimos es una visión de país. Aquí no hay, yo creo que esa diferenciación de izquierda y derecha está superada en nuestro partido cuando nos definimos como un partido de centro, y además está superada desde el propio legado de Álvaro Uribe. Cuando usted lee el Estado comunitario, que fueron sus dos planes de desarrollo, lo que estaba era diciendo, mire, aquí hay que pensar es en la calidad de las políticas públicas. ¿La seguridad es de izquierda o es de derecha? No, la seguridad es un bien público. Y no importa si los gobernantes son de izquierda o derecha, si no la garantizan, la ciudadanía se rebota, porque la tienen que brindar. La calidad del servicio de salud, la calidad del servicio de educación. Entonces yo creo que hoy más que estar en ese debate en el que algunos quieren seguir, tenemos que pensar es en cómo desde el centro construimos esa plataforma para una Colombia distinta.
Última pregunta, porque luego vamos con lo que es el quiz, ¿no?
Sí, señor.
Siempre terminamos. Hacer,
¿okay? Senador, usted decía que había muchos uribistas más por fuera que adentro. ¿A usted le preocupa o qué opinión tiene de que terminen muchos uribistas votando por candidatos que no sean del Centro Democrático, sino como Vargas Lleras o Pinzón o Marta Lucía Ramírez?
A ver, primero, cuando yo digo hay más por fuera, es que hay más uribistas que carnetizados en el partido. Yo creo que esa es una realidad. Que quisiéramos tratar de llegar a más militancia, por supuesto que sí, eso es una labor que tienen que hacer los partidos todos los días. Pero yo creo que hoy la ciudadanía es una ciudadanía que está esperando propuestas. Y nosotros como Centro Democrático tenemos que ser muy ricos en las propuestas que le presentemos a la ciudadanía. Y la ciudadanía hoy va a tener una gran capacidad de evaluación de los candidatos. Por eso yo creo que esa coalición tenemos que construirla todos los días en la calle, con nuestras propuestas, con la forma de hacer política, y es lo que yo estoy tratando de hacer con esta candidatura. No solamente llegar al público uribista que ya hay, sino tratar de llegar a que otros ciudadanos se involucren con nuestro partido, con nuestras ideas y con esta candidatura.
Usted me va a decir lo primero que se le venga a la cabeza con estos nombres. Siempre terminamos con es un quiz rápido. Lo primero que se le cruce...
Puso cara de preocupación.
Usted inmediatamente lo dice. No, es que esta parte tiene interesante. No.
Y yo tengo una adicional al quiz para el final.
Al final. Nos está escuchando desde las 5 de la mañana. Al final. Después.
Listo. Perfecto. Timochenko.
Delincuente.
Humberto de la Calle.
Ingenuo.
Fernando Londoño.
Hombre valioso.
Ñoño Elías.
Político tradicional.
Oscar Iván Zuluaga.
Buen ser humano.
Néstor Humberto Martínez.
Hombre comprometido.
Mauricio Cárdenas.
Yo diría ingenuo también.
Sergio Fajardo.
Sergio Fajardo indeciso.
Piedad Córdoba.
Incongruente. Y déjame agregarle otra. Complaciente con las dictaduras.
Marta Lucía Ramírez.
Mujer trabajadora y muy juiciosa.
Alejandro Ordóñez.
Yo lo diría un hombre muy religioso.
Juan Manuel Santos.
Yo creo que sería un pésimo gobernante.
Álvaro Uribe.
Gran líder.
Vivian Morales.
Buena senadora.
Nicolás Maduro.
Un sátrapa, un dictador.
Gustavo Petro.
Un aprendiz de Chávez.
Pablo Echeverri.
Un gran líder gremial y un patriota.
¿Cuál le agrega?
Le agrego, ¿qué le regalaría hoy Iván Duque al presidente Juan Manuel Santos en el día de su cumpleaños?
Pues usted me preguntó hace un rato y yo le había dicho que le iba a regalar un tiquete a Londres, pero sin regreso. Pero estoy pensando en regalarle un libro con los mejores trinos de Álvaro Uribe.
8:31 de la mañana.
¿Cuántos tomos son? ¿Cuántos tomos?
Senador.
¿Primer tomo?
Primero, segundo tomo. Senador Iván Duque, precandidato del Centro Democrático. Gracias por aceptar la invitación esta mañana. Nuestro ejercicio es este, es poder escuchar las voces, que nuestros oyentes se enriquezcan, se familiaricen con las propuestas que hay para esta contienda electoral. Y como siempre, bienvenido, gracias.
Muchas gracias, Hassan, y muchas gracias a todos ustedes, y espero que esta sea una de las muchas que tendremos aquí en una mañana.
Serán muchas, 8:31 de la mañana.
Escuche la FM en el canal 850.